La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes, Osvaldo Andreoli le habla y aquí estamos en el piso, en el estudio de Radio Amadeus FM 91.1 con esta escena virtual, luego de los amigos que en esta tarde están realizando una labor muy muy auspiciosa culturalmente, musicalmente, en la tarde de Radio Amadeus. Justamente tenía en un momento dado una posibilidad de escuchar una instancia hace unas dos horas y se nombró a Luciano Berio, era en el programa del afinador de pianos. Y recién estábamos con esta amable tarde de la gente de Generación Abierta, la tarde está en plenitud y con esa sensación de música sin fronteras, donde escuchamos en una versión contemporánea un muy buen contrabajo, pero no pude escuchar de qué se trataba. Esto al pasar, mientras uno viaja, tiene noción de... Está ubicado en una tarde donde la escena virtual forma parte de este momento. De este momento donde la música, el teatro, la literatura, la poesía tienen su vigencia, su presencia. Y aquí estamos con Ricardo Piñero en la operación técnica, pensando además en el concierto que tuve oportunidad de escuchar, presenciar. En el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, que es donde comúnmente se presenta la orquesta de cámara del Congreso, pero en esta oportunidad fue en la esquina, en ese edificio que es tradicional, donde nunca se termina de corregir, de arreglar, aunque es un precioso edificio, la Confitería del Molino. Y allí, en ese ámbito que puede ser suntuoso por la calidad del material que uno aprecia en esa escultura, en esa formación artística que tiene esa confitería, esa vieja confitería tradicional que se está restableciendo, se pudo escuchar un concierto notable de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, que está dirigida por Sebastiano De Filippi. Esta temporada oficial 2023 marcó el número 33 años de existencia de este prestigioso conjunto. Destaca como la única orquesta de cámara profesional, estable y oficial con sede en la ciudad de Buenos Aires. cuenta, como dije, con el maestro De Filippi como director desde hace una década. Hay una preocupación por la continuidad de esta meritoria orquesta que brindó un concierto donde se pudo apreciar la calidad de los intérpretes, particularmente por un concierto muy especial, donde figuraba nada menos que Metamorfosis, estudio para cuerdas solistas de Richard Strauss, edición de Sergio Catelani. Y en este caso, no solo el gran lucimiento del conjunto, sino también la participación en el concierto en do mayor para violonchelo y orquesta de Haydn, de un solista invitado de lujo, de categoría. Me estoy refiriendo a Stanimir Todorov, de origen búlgaro, pero que desde 2011 forma parte del Opus Trío con Freddy Varela Montero y Paula Peluso. Además, él es parte de la orquesta muy prestigiosa, estable, del Teatro Colón. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que realiza una actividad docente importante. Es un hombre que ganó premios en concursos nacionales de su país natal. En 1994 fue laureado en la competencia internacional Rostropovich de París, y en 1999 recibió el galardón Lira de Cristal como mejor instrumentista de Bulgaria. También aquí recibió el premio Konex. Yo estuve conversando con Todorov después del concierto, lo felicité, porque se da el caso, justamente, en las características que presenta el concierto de Haydn, de pasajes donde hay cadenzas que permiten el lucimiento especial del solista. Y como es un concierto, una composición rescatada en 1961, se había perdido, se acostumbra a componer las cadenzas los propios intérpretes. En este caso, Todorov, en un momento dado, realizaba una exhibición donde percibí la improvisación dentro de ese esquema que él considera que tiene compuesto, pero que es común en estos casos. Bueno, el virtuosismo de Todorov me llamó la atención. Pudimos disfrutarlo ahí tan cerquita, de la misma manera que observamos la gestualidad de los músicos y particularmente la emoción especial de ellos en el plato fuerte del concierto, que fue justamente Metamorfosis, ese estudio para cuerdas de Richard Strauss, que estaba indudablemente choqueado, muy conmovido, después del bombardeo al Teatro de Ópera de Múnich, donde él se formó, donde su padre durante más de 40 años fue el trompa principal. Y por lo visto esto lo llevó a un estado de conmoción y de inspiración al mismo tiempo, esa catarsis que hacen los artistas. Por supuesto que tenía toda su historia cultural, artística, social y aún política, Strauss, porque el artista frente a la sociedad tiene opciones. Y aquí estoy recordando una obra teatral que en el año 19 se estrenó en el Teatro San Martín, la obra Colaboración. Eso justamente pone en tela de juicio cierta actitud del propio Strauss en su momento, su colaboración con el régimen que se había instaurado en Alemania. Y claro, era el artista que tenía una tradición cultural donde él consideraba que estaba aparte y por encima. Esa concepción un poco aristocrática y un poco que provenía de un tipo de romanticismo y posromanticismo que estéticamente él ejerció en obras notables, en sus poemas sinfónicos, pero también en la ópera y en el Lied. Y el caso de mi admiración especial por las óperas, Salomé, Electra, y luego El Caballero de la Rosa, hasta Capricho, que cuando la vimos en el Teatro Colón pudimos disfrutar de ciertos aspectos que se escapaban en alguna escucha inicial. La suntuosidad, el desarrollo, la amplitud, el criterio musical, los timbres, lo que desarrolló Strauss es realmente admirable. Y en este caso pudimos apreciar algo de todo esto en un desafío para la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. Y allí pudimos apreciar también las virtudes de los instrumentistas, los músicos que la integran, el director también, en un afiatamiento notable, la gestualidad, todo lo que podíamos apreciar ahí cerquita, la concentración y la emoción de los músicos, del concertino Pereira, y apreciamos entonces una música que nos dejó en estado especial, una especie de éxtasis que ocurre cuando se escucha a Strauss, uno de los grandes artistas del siglo XX, particularmente, aunque él antes, ya antes del siglo XX, sí, tenía esos aciertos, esas composiciones que logró, como Así Hablaba Zaratustra o el Don Juan, que realmente dejaron una impronta y una vigencia permanente. Nombré Don Juan, que en definitiva es el personaje, el Don Giovanni de Mozart, que sube a escena pasado mañana, viernes, en el Teatro Avenida, en una presentación de Juventus Lírica. Sí, ese personaje, y qué concepción frente a él. No hay que olvidar que el propio Strauss dirigió la ópera de Mozart y fue un director de fuste, de gran categoría. Bien, pero quería escuchar un pantallazo, un momento de estas metamorfosis que, por supuesto, tres minutos. Vamos a escuchar un momento, porque en este caso es la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Sir Simon Rattle, esta metamorfosis para 23 solistas de cuerdas. Estamos aquí con la buena música, con la buena compañía, en la escena virtual. Thank you. un pasaje para ambientarnos, para estar dentro de esa atmósfera, de ese legado artístico, musical, cultural, Metamorphosen, de Richard Strauss. Y hay que tener en cuenta que aquí hay una alusión en esta obra y unas citas también musicales que tienen que ver con Beethoven particularmente. Pero al escuchar completamente, al poder tener la audición, la escucha completa de esta obra, aparecen todos los elementos, las buenas líneas de conceptualización, de elaboración asimiladas por el propio Strauss, Richard Strauss, que pudo al mismo tiempo, dentro de su propia personalidad, homenajear a otros músicos, músicos de la estirpe de Wagner y otros tan importantes. Hasta noté en los primeros minutos de la escucha una reminiscencia malediana, es decir, todo lo que tenía incorporado era un homenaje a una cultura musical que estaba realizando con esta composición a los 80 años Strauss, cuyo disparador fue el bombardeo a ese teatro de Múnich donde él tenía su formación y su afecto, su emoción incorporada. Esto que lo conmovió tanto permitió que entonces, ante ese derrumbe como artista, algo que puede ser una catarsis, como yo mencioné, levantó esta suerte de monumento musical o legado musical. Claro, tan diferente en su espíritu y en su concepción de sus primeras composiciones, obras importantes que han perdurado. Uno puede pensar tranquilamente en Zaratustra, en Así Hablaba Zaratustra, que está basado como música programática en la obra principal de Friedrich Nietzsche. Y hablando de Zaratustra, en estos días me llamó la atención la publicaciones que recordaron 2001, una odisea del espacio como fenómeno cultural, una película de Stanley Kubrick que fue estrenada hace 55 años. Fue un experimento vanguardista por su tema y por su estética, con música del siglo XIX, pero también con música del siglo XX. Hoy la cultura pop abunda en referencias a esta obra maestra de Stanley Kubrick. Las advertencias sobre el peligro de la tecnología encarnada en el superordenador HAL 9000 de la película tuvo repercusiones en otras películas como Alien, Blade Runner, Terminator. Usted las recordará si tiene los suficientes años y cultura cinematográfica. El único ojo rojo de HAL puede verse en series infantiles y en películas de animación, que no se sabe de dónde proviene. Me estoy refiriendo al novel Espectador. HAL se ha convertido en abreviatura del avance imparable de la inteligencia artificial. Esta metáfora que inventó un artista excepcional, un director como Kubrick, que yo pude conocer muy joven al ver una película en el cine Lorraine, una película donde trabajaba Kirk Douglas, un film antibélico, uno de los primeros en blanco y negro que realizó este importante director cinematográfico. La metáfora del ordenador de Kubrick es frecuentemente evocada, pero ¿por qué ocurre esto cuando hubo otras imágenes poderosas como las de Frankenstein, Prometeo, Terminators y otros cyborgs asesinos? Es una buena pregunta. La respuesta es que hay algo extraño y humano en HAL, que fue diseñado deliberadamente para ser más empático y humano que los propios protagonistas de la película. Al rodar 2001, Kubrick creó un fenómeno cultural que sigue presente. Fue un experimento de forma y contenido cinematográfico. Explotó la forma narrativa convencional, reestructurando las convenciones del drama en tres actos. La narración no es lineal, pero de forma radical, terminando en un reino atemporal. Todo ello sin una partitura cinematográfica convencional. Kubrick utilizó música del siglo XIX, de Strauss, precisamente, también de Giorgi Ligeti y Aram Khachaturian. Pero a propósito de esto, es bueno escuchar un momento, un pasaje de la obra de Strauss que nos lleva a la dimensión sonora que alcanzó con Así hablaba Zaratustra, porque era un momento especial, un momento de esa euforia, donde el artista se lanzaba con toda su visión, que lo llevaba a un estado de exaltación y que tenía que ver con el espíritu de Nietzsche. Por eso vamos a escuchar ahora, en este momento, un pasaje que podemos compartir en esta conexión que hacemos entre los momentos de la cultura y el arte. Also sprach Zarathustra, así hablaba Zarathustra. Escuchamos un fragmento de Dudamel conduciendo a la Orquesta Filarmónica de Berlín. Dos minutos para tener ese clima tan impactante y que influyó en el aprecio, la significación del film de Kubrick, que en el siglo XX, en la segunda parte del siglo XX, tuvo gran repercusión y que dejó una estela, una influencia notable en toda la cultura de la imagen, del cine, del video y de todas las formas que se siguen reproduciendo masivamente. Por supuesto, es el rol de los artistas que renuevan ampliamente, que inventan y que luego permite a veces a las industrias un nuevo impulso, algo que no disfruta el propio artista. Pongamos por caso el propio Don Giovanni de Mozart. Mozart murió a los 35 años en la pobreza. Y si tuviese que cobrar derechos de autor, ¿qué me dice? Es un patrimonio de la humanidad. De eso se trata. Eso es lo que dejan los grandes artistas. Recién estábamos escuchando un fragmento del poema sinfónico Así habló Zaratustra, de Richard Strauss, que recreó musicalmente la obra homónima de Friedrich Nietzsche y que solo fue publicada en su versión final, íntegra, solo 6 años antes, recurriendo a un texto y un filósofo polémico. Strauss daba un nuevo golpe maestro que lo consolidaba como heredero musical de Wagner y cabeza visible de una vanguardia musical alemana. Strauss, admirador del filósofo, articula el poema sinfónico en torno al motivo del superhombre, construido a partir de 3 notas, do, sol, do, como pudimos escuchar, y cuyo anuncio se produce en el número 1 de la obra, prólogo, en un conocido pasaje de efectismo, de gran efectismo, como pudimos apreciar. Y en el prólogo de Zaratustra se dice: miren, yo soy un anunciador del rayo y una pesada gota que cae de la nube, mas ese rayo se llama superhombre. Es la noción del superhombre que tenía precisamente Nietzsche. Y bien, es lo que yo estaba comentando, que el motivo del superhombre, compuesto por esas notas do, sol, do, en sentido ascendente, fue utilizado por Stanley Kubrick en su film 2001, Una Odisea del Espacio, en 1968, como símbolo del nacimiento de la naturaleza humana. Ese motivo inspiró también a otro superhombre, en este caso Superman, en la partitura escrita por John Williams en 1978. Bien, pero claro, ¿quién es ese superhombre en Zaratustra? Eso que imaginó el filósofo Nietzsche. Es el héroe más la conciencia, el héroe pensador, el filósofo venidero. En él se integran y se desarrollan en su forma más elevada el poder intelectual, la fortaleza de carácter y de voluntad, la independencia, la pasión, la habilidad y el buen físico. Precisamente no pudo reunir en unidad todas estas cualidades el propio Nietzsche. El desdichado Nietzsche, que ya sabemos su final, donde también su obra fue manipulada por parientes. Ahora, en esta visión que estaba pensando acerca de Strauss y de su parábola, parábola que tiene que ver con aquel inicio y aquel aporte extraordinario que hizo musicalmente. Y él era una primera figura, alguien que tenía un grado de influencia impresionante en la música alemana e internacional, y que visitó el Teatro Colón. Pero tenemos más, pensando en Don Juan. Don Juan, que es una composición que hizo época y que inició un momento musical también de envergadura, de gran importancia. Por eso tenemos aquí, para darnos cuenta o acercarnos un poco al personaje, también un fragmento musical, un pasaje, un rápido pasaje del Don Juan, que en este caso también sigue siendo la Orquesta Filarmónica de Berlín, pero dirigida por Petrenko. Vamos a la escucha, a la caracterización musical que hace Strauss de Don Juan. Y sí, estamos escuchando, nos vamos creando una atmósfera de la creación de ese joven Richard Strauss cuando presentó al público de Weimar en 1889 un nuevo poema sinfónico que supondría un punto de inflexión en su carrera como compositor. Precisamente se trataba de Don Juan, Opus 20, poema sinfónico según Nikolaus Lenau, para gran orquesta. Él mismo dirigió a la orquesta de la corte de Weimar y obtuvo un éxito casi inmediato, como atestigua en sus palabras en una carta a su padre. Él decía: bueno, Don Juan fue un gran éxito, sonó maravillosamente y fue muy bien, desató una tormenta de aplausos poco usual para Weimar. Apenas con 24 años ya contaba en su haber con numerosas composiciones de estilo más tradicional, pero Don Juan es su primera obra de madurez. Hay que tener en cuenta que aquí redefine los parámetros del potencial musical, empleando con audacia las posibilidades sonoras de la orquesta. Es la primera gran muestra de su genio innovador, en la que revela al fin su personalidad como compositor y las características más destacadas de su estilo, como el ímpetu extraordinario de sus temas melódicos, además la capacidad de desarrollo de detalles mínimos, la intensidad de la expresión armónica y ese uso magistral del color orquestal. En su faceta de compositor, se lo recuerda Strauss especialmente por sus 7 poemas sinfónicos, sus óperas y sus Lieder. Estamos escuchando, pues, este Don Juan. Estamos aquí con la operación técnica de Ricardo Piñero en la escena virtual, aquí en Radio Amadeus. Aquí estamos escuchando la música y la relación, las conexiones en el arte, en la cultura, porque, claro, era un hombre que iba al teatro, Strauss. En 1885, acompañado por von Bülow, asistió a una representación de la obra teatral de Paul Heyse, Don Juan Ende, La muerte de Don Juan, que lo afectó profundamente. También tuvo la oportunidad de dirigir en un par de ocasiones la ópera Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart, con libreto de Lorenzo da Ponte. Sin embargo, la fuente de inspiración más directa para su Don Juan fue un poema inconcluso de Nicolaus Lenau. Así que esta relación entre teatro, música, poesía, literatura, presente en los artistas de este nivel, de esta categoría, permitieron recreaciones notables, importantísimas, que siguen vigentes. Por eso, cuando la semana pasada tuve oportunidad de hablar de conversar, de anticipar una concepción de una puesta en escena de Don Giovanni el próximo viernes en el Teatro Avenida. María Jauna Arena me comentaba la idea sobre ese personaje, un personaje que muchos artistas tuvieron en cuenta, los antecedentes de Tirso de Molina, Molière, Zorrilla, Lord Byron, el filósofo Kierkegaard, el propio Flaubert. Así que el más alto vuelo del eterno seductor está de la mano de Mozart, que logró convertir en música el insondable terreno del deseo y la tensión entre el amor y la muerte. Por eso, este personaje tan difundido, que está vigente en la cultura, sería lindo en este momento escuchar un poco a un cantante como Nikolai Kiaurov. No estaría mal escuchar esta caracterización vocal del Don Giovanni. Aquí tenemos, por ejemplo, Fincan dal Vino con Von Karajan. En esta oportunidad, si lo escuchamos con atención, nos va a llamar la atención la rapidez, porque hay solamente 1 minuto 6 segundos. Esto que la batuta de Karajan impuso, pero que permite además un muy claro fraseo de Nikolai Kiaurov. Escuchemos. Ovaciones, ovaciones para la recreación musical de un personaje. Hay otro personaje que nos llama la atención muchísimo, y ese es Falstaff. Falstaff, que tiene que ver con la creación de Shakespeare. Falstaff aparece en más de una obra, y particularmente en Las Alegres Comadres de Windsor. Bien, es un introito como para referirnos a la temporada artística del Teatro Argentino de La Plata. Teatro que ofrece una gran producción de esta ópera. Por eso nos llama nuevamente la atención la presencia de la dirección musical de Silvio Viegas y la dirección de escena de Rubén Schumacher, que intervienen con la orquesta y el coro estables, este último preparado por Gustavo Cano. Hay elencos que están constituidos por Héctor Guedes, Hernán Iturralde como Falstaff, Juan Salvador Trupía y Fernando Santiago como Ford. Y también Virginia Tola y Marina Silva como Alicia. Ana Sofía Romagnoli, Carolina Gómez como Nanetta. Rocío Arbizu como Meg Page. Eugenia Fuente y Mónica Sardi como Mrs. Quickly. Y así de seguido, un elenco numeroso para la escenografía y el vestuario de Jorge Ferrari, la iluminación de Gonzalo Córdoba y la coreografía de Marina Schwartzman. Hay que tener en cuenta que el director de escena, repito, es Rubén Schumacher. En esta obra señera que nos ha dejado como broche de oro de su carrera, Giuseppe Verdi, ese caballero protagonista, oportunista, mujeriego, que intenta cortejar al mismo tiempo a dos damas casadas, interesado además en las fortunas de sus maridos, pero sus tramas son pronto descubiertas y eso desencadena una seguidilla de graciosos episodios. Con Falstaff, un artista prácticamente octogenario, demostró su vitalidad y además su capacidad de renovación, algo que no había mermado y que impuso de manera brillante como punto final a una carrera de compositor extraordinaria. También hay palabras del director escénico, que es Schumacher, como antes comenté, y menciona a este antihéroe maravilloso que era compañero de juergas del príncipe Hal, que luego habría de ser Enrique V. El regisseur dice que vuelve a encontrar el personaje ya separado de la dinastía de los Lancaster, pero con un grupo de mujeres alrededor que deciden hacerle la vida imposible porque las quiere enamorar y también quedarse con su dinero. Pero ahora, en versión cantada en italiano, está la maravillosa obra de Giuseppe Verdi con texto de Arrigo Boito. Harold Bloom, en su libro Falstaff, cuenta que el gran poeta inglés Auden prefería el tratamiento del personaje en esta ópera que en las obras del propio Shakespeare. Y si bien esa afirmación es polémica, nos dice el regisseur, lo cierto es que este Falstaff de Verdi Boito es una máquina de música y de escena que no se detiene nunca y que termina por demostrar que tutto nel mundo è burla. Y aquí tenemos ese impresionante final de la ópera de Verdi, una fuga. Tutto nel mundo è burla, todo en el mundo es burla. Esta es una versión, vamos a escuchar un poquito más de 3 minutos que nos queda el tiempo, con la dirección de Levine en el Metropolitan, donde figuran cantantes como Paul Plisca, Bruno Pola, Frank Lopardio, Piero de Palma, y también Alicia Ford es Mirella Freni, de la misma manera que Quickly es Marilyn Horne. Ese gran final, la gran fuga que compuso Giuseppe Verdi para Falstaff.
Tutti campati, 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 tutti campati
Gran fuga final de la ópera Falstaff de Giuseppe Verdi. Y una información, último momento, tenemos la ópera francesa en la Alianza Francesa de Billinghurst, 1926. Julia Inés Mancitti encara un homenaje a la ópera francesa el miércoles 11 a la hora 19. Allí estará el arquitecto Echevarría, disertante, y Julia Inés Mancitti, maestra al piano, con cantantes como Elena Danna, Mayrin Rodríguez, Francisco Morales y Norberto Lara. Alianza Francesa, Centro Fort Abad, Billinghurst, 1926, entrada libre. Muchas gracias por esta información. Y en esta audición, donde particularmente recordamos la figura de Strauss, alguien que ha dejado esa notable impronta y me hizo recordar la obra de teatro de Ronald Harwood, Colaboración, que vimos en el Teatro San Martín en el año 19, y donde intervienen como protagonistas Strauss y también Stefan Zweig. Digamos que el compositor allí aparece muy narcisista, no puede relacionarse con el resto del mundo, y Zweig es un escritor que está consternado por la decadencia y desaparición de los valores morales, culturales y sociales. Colaboración empezaba su acción en 1931, antes de la asunción de Hitler, y en 1948, en la posguerra, durante el proceso de desnazificación. Y allí estaba el planteo: ¿es posible el arte en colaboración? ¿El arte puede salvarnos del horror? ¿Es posible la separación del arte y la política? Cuestiones que planteaba esta obra y que nos dejaron pensando. Aquí, en la escena virtual, hasta el próximo miércoles, mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien. Quédese, quédese aquí en Radio Amadeus, porque allí ya están los protagonistas de segunda convocatoria en la programación que está vigente.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los esperamos el próximo miércoles a las 18:00.